Estás escuchando Radio Primavera Sound, proudly presented by Cupra.
Y estamos aquí de vuelta en directo en el Twitch de Radio Primavera Sound, emitiendo en directo desde nuestros estudios. Aquí junto al forum tenemos con nosotros a dos de los integrantes de la banda Tow, el que ha formado el proyecto, Albert Segura, y su compañero en la banda, Uriol López. ¿Qué tal estáis?
Bien, encantados de estar aquí, la verdad.
Mola que os habéis coordinado, venís de negro, aquí sí, empastados
sí,
con
Black
el...
Black Rebel, sí.
Sí, 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 no, muy bien, sí, muy bien. Tener,
pero salió así.
Y queda muy bien, con, ya te digo, con la pared negra y tal. Es...
Somos atrecho de Primavera Sound.
Totalmente. Esto es una banda que nos gusta mucho el sonido que estáis fraguando a lo largo de los discos y tal. Este último disco que habéis presentado este año, en febrero, Foscor, os ha ganado muchas comparaciones con grupos, digamos, de psych rock, así, de peso oscuro, como puede ser The Black Angels. ¿Qué os llevó a arribar a ese sonido?
Bueno, para mí está claro que es algo muy natural y que, es decir, yo vengo de... Quizá vengo más de un movimiento más psicodélico, de principios de los 2000, etcétera. Y para salir un poco de eso, empecé a hacer un poco pop electrónico, pensando que, bueno, necesitaba hacer cambio de aires, limpiarme, pero al final la naturaleza es la que es, el carácter es el que tienes y de forma natural ha vuelto al cauce que siempre he tenido, que es un poco ir hacia el sonido un poco más oscuro, psicodélico,
sí.
Y por ahí ha llegado de forma natural, sobre todo con banda. La banda ha hecho que el sonido cambie.
Sí, sí, claro. Esto surge porque cuando estáis ensayando, ¿cuánto del tiempo cuando os juntáis para tocar y ensayar surgen nuevas ideas colectivas?
Pues ahora bastante, ¿no? Adelante, sí. Uri.
Bueno, yo tengo que decir que yo conocí al proyecto Tow, que es su historia en solitario, y un buen día me llama, oye, me tiene un amigo en común, con Hans, de por medio, que estoy formando banda y, bueno, y quiero, me han hablado de ti, pues vente para acá. Y ha sido, bueno, juntarnos ahí, reclutó a los soldados, digamos, de la banda, y al final, pues, una vez estamos ahí es donde surge todo, él trae unas ideas y a partir de ahí se van generando cosas sin parar, mutando al sonido que Albert, bueno, nos traía de su casa preparado, ¿no? Y yo creo que ha sido una cosa muy personal de él, pero que hemos ido todos cogiendo su onda y él ha acabado viendo que entre los cuatro estaban saliendo cosas muy interesantes.
Sí, diríamos que ya no es un proyecto mío esto.
Sí.
Es un proyecto que, de hecho, para mí la gracia de todo esto es que esto se expanda hacia algo más, ¿no? Que no sea yo, porque para mí no, la música, si no es otra cosa que compartir y dejar que entren cosas nuevas... Y con ellos, bueno, mucho mejor de lo que jamás haría yo, o sea que...
Me encanta porque lo habéis hecho al revés de lo que es un poco la tendencia hoy en día, que todo el mundo prefiere hacer sus proyectos más en solitario, porque así no tengo que discutir y tal, y hay como mucha presencia de artistas solitarios que antes, tengo esta sensación, se desaparecen bandas.
Sí, es como un reverse Tame Impala.
Sí, es verdad.
Total.
Sí.
Y bueno, muy bien, has cogido otra banda de psych,
¿no?
Otro estilo de psych, pero ahí. Y hay una cosa que predomina mucho en Foscor y es tu presencia vocal. Tiene una cierta, diría, teatralidad, ¿no?
Vale.
No es como la voz, esto es mi voz honesta que estoy en mi habitación, tal. Es como, ¿adaptas un personaje, sobre todo en directos?
A ver, Johan, yo no sé cantar. Entonces, ¿qué ocurre? Que, bueno, de forma natural me sale este tipo de voz, que es un poco impostada, es verdad, pero es que es la voz que me hace sentirme más cómodo a la hora de cantar y es como muy poco, como decirte, está poco apretada, no sé, es como de forma, bueno, mi forma de hablar es bastante grave. Y lo que no quiero es forzar una voz que no tengo, que es lo que quizá hice en los anteriores discos, como intentar forzar a hacer a ser cantante, ¿no? A hacer unas melodías bonitas, que lo que me hacía era sufrir. Entonces, teniendo en cuenta que en el fondo... Es decir, hay un concepto que creo que es bastante interesante, que es que música y voz vayan acompañados. Es decir, hostia, si yo tengo este tipo de voz, y es con la que más como me siento, qué tipo de música tengo que hacer para acoplarla bien. Y casualmente el tipo de música que le va mejor es el tipo de música que sé hacer. Entonces, pero no está ni pensado ni meditado.
No hay un alter ego pensado, ¿no? Para Avid.
No.
Como un trabajo de actor de método, en plan, venga, voy a subir a estrenar. Justo dio la casualidad que estaba escuchando Foxhole y por la noche vi por primera vez la película El hombre de mimbre, esta de Christopher Lee, que es el líder de un culto ahí en una isla al norte de Escocia.
¿La primera vez que lo has visto?
The Wicker Man, sí.
Pues yo no la he visto.
Buenísima en filming.
¿Sí? Ah, pues me la apunto.
Es de los 60 o así, ¿no?
Sí, 69 más o menos.
Sí. Y un policía que va a una isla ahí en Escocia, en la costa escocesa, a investigar la desaparición de una niña. Y descubre que el pueblo entero está bajo un culto liderado por un joven Christopher Lee, y tiene esta voz, ¿no? Christopher Lee, como un poco, y me recordaba la tuya.
Sí, curioso.
Y entonces, claro, de repente veo que tienes, pues, por canciones como que las tenía aquí apuntadas, como La Luz, ¿no? O Enséñales a Querer. Digo, ostras, me estaba dando vibra como de predicador de una congregación.
Sí, hay algo, es verdad, bien pensado. Oye, igual es verdad, estoy pensando ahora. Sí que es verdad que ahí está bastante impostada, y sí que es verdad que hay algo de predicador. Y no es la primera vez que me lo dicen, es verdad. Pero para nada pensado, sino ha salido y me he sentido cómodo con ello, y así ha sido.
Porque mi siguiente pregunta a eso era si te interesa el aspecto del directo, te interesa el aspecto de la comulgación entre artistas y público a un plano... No te digo espiritual, en plan, venga, quiero llevaros hacia un terreno, pero...
Bueno, sería bello, ¿no? Y en el fondo, un concierto siempre es una celebración, ¿no? Y es una unión entre público y artista, ¿no? Y la gracia es que sea como una gran explosión de gente que se une para concentrarse en algo concreto. Pero no había una intención, o sea, quiero ser un predicador y llamar a las masas a venir a mí. Estaría bien, interesante.
Pero además, el que repasa un poco tu biografía, Albert, es que tú tienes muchísimos proyectos musicales. Has montado con distintos seudónimos y tal. ¿Cuál dirías que es el hilo conductor o la temática central, si hay algo que aúna todos tus proyectos en ti como artista?
¿En cuanto a letras?
Letras y música y sonido. Si crees que hay algo que te define a ti dentro de 100 años cuando... ¿No? Alguien, ¿quién era Albert Segura? Es como, pues es...
Hostia, es una pregunta deep. Yo creo que hay algo de... Quizá no sé si él, por estar un poco externo a mí, puede dar alguna opinión, pero yo creo que es algo... soy bastante oscurete a la hora de componer y a la hora de hacer un tipo de música. El sonido oscuro me llama mucho la atención y me parece que puedes hablar de cosas... más profundas y, ¿no? Y más internas, más interiores, pues como rascar un poquito más en aquellos sentimientos que de forma natural no sueles hablar con la gente. Y cuando está acompañado de algo oscuro, pues le da esa fortaleza de, ¿no? De hostia, aquí hay algo.
Sí, sí.
Yo creo que de forma natural siempre he ido a parar a este tipo de sonido, pero no te sabría decir bien por qué. Pero sí que es verdad que quizá es un sonido más oscuro y psicodélico, sí.
Sí. Una cosa que a nosotros aquí en una radio musical nos encanta hablar de géneros y tal, y cuando hay como mucho debate, ¿no? Y hace mucho que no hablamos de post-rock. Hostia. Y es una cosa que surge cuando en la prensa musical habla de Tou, pues de repente puede recordar a post-rock y tal. A día de hoy, 2025, que siendo artistas a los que se os pone esta etiqueta a veces... ¿Qué es el post-rock para vosotros? Oriol, tú también.
Di algo
también.
Bueno, mejor di tú, porque yo realmente...
A ver, post-rock. Yo tuve una banda que era Muñeco, que tocamos con Mogwai en la Riviera. Entonces, claro, pues ya está. Ahí está el post-rock más... Claro, el problema que está es que estuvimos 10, 12 años haciendo post-rock. Y claro, te cansas un poco. Esas progresiones que son interesantes, que son emocionantes, que no, que sin palabras puedes... mostrar emociones y está guay,
sí.
Pero como todo en la vida, pues hay transformaciones y creo que es el momento de cambiar, pero sí que es verdad que el post-rock para mí ha sido importante.
Sí.
Estos pasajes instrumentales, sin necesidad de tener que hablar y decir, creo que lo más parecido, hostia, esto igual me van a matar, pero es lo más parecido un poco a la clásica, ¿no? O sea, es como, como llegar a esos pasajes con solo notas musicales y es guay. Pero vaya, yo me siento un poco alejado del post-rock, aunque es verdad que sí que hay momentos que puedes decir, bueno, se nota que aquí hay algo, hay un deje de post-rock, este chico ha tenido que hacer post-rock. Pero ahora mismo me siento un poco fuera igualmente de ello. Estoy más hacia la psicodelia.
Yo iba a decir krautrock, quizá.
Bien, sí, bueno, fantástico. Me interesa más que me digan krautrock.
Es casi más problemático el término krautrock porque fue una manera despectiva de la prensa británica de llamar a los grupos alemanes. El resentimiento posguerra mundial.
Bueno, ¿no? Tienes que escuchar mi podcast en que hablo de eso. Pero, no, pero yo pregunté a alguien que estaba en un grupo krautrock que pensó de esta tema. Me dijo, bueno, me parece como una broma. Es como, bueno, ok. Pues,
pero quizá el krautrock... Es como un poco un compendio entre música post-rock y psicodelia, ¿no?
Sí.
Tiene como pasajes largos, monótonos, que todo el rato se repiten. Creo que es una buena combinación. Sí. El krautrock lo define bien. Aunque ahora estamos yendo hacia otras cosas, ya te lo digo, ¿eh?
Sí, yo creo que estamos yendo más hacia... Tendiendo más al rock.
Sí, al rock. Estamos yendo más ahora hacia un Nick Cave y cosas así. Lo nuevo que está saliendo... Hombre, ¿qué vamos arriba a decir?
Bien.
Hula Julito.
Sí.
Pero hostia, es que lo nuevo está siendo muy guay. Lo nuevo que se está saliendo y que es como la primera vez en que llevo con una canción y digo que le den que fuera, hacer lo que queráis.
Sí.
Y de golpe es como, joder, qué suerte que tengo a estos maestros conmigo porque lo elevan mucho.
Sí.
Y estoy súper contento. Lo nuevo que estamos haciendo, estoy muy, muy feliz. Porque me sorprende muchísimo y porque creo que lo que se viene es heavy.
Sí. ¿Y cómo os organizáis? ¿Sois de quedáis con mucha periodicidad o como ya tenéis experiencia solo basta con quedar una vez al mes y...?
No, una vez al mes no. A ver, el problema que hay es que somos gente ya un poquito mayor, entonces hay hijos y hay historias por medio. No es tan fácil quedar, pero intentamos una vez a la semana quedar.
Vale.
Mínimo.
Sí.
Y por suerte somos productivos. O sea que el día que quedamos se aprovecha a fondo.
Es largo.
Es largo y se aprovecha bien.
Oye, volvemos un momento a... No del post-rock, sino telonear a Mogwai cuando estabas con el proyecto Muñeco. Esto es fuerte, ¿no? Que te pidan telonear a Mogwai.
Bueno, Primavera Sound fue el que nos llamó para telonearlos. Bueno, fue un... Quizá ahí debería haber acabado mi carrera.
Porque ya, es un techazo.
Sí, no, estuvo muy guay. Además, fue emocionante porque, claro, yo lo que hice la primera vez que toco frente a 2.000 personas y todos flipadísimos, yo lo que hice fue salir del escenario y corriendo a que me llegan cosas. Como yo me metí por todo el público, sí, efectivamente, sí, soy yo. Sí, efectivamente. Era guay porque la gente decía, tú eres el de Mogwai, ¿no? Y yo decía, sí, efectivamente. Ese soy yo, ahí estoy, pero fue muy bueno.
Fue en Madrid, en la Riviera. Yo estuve en ese concierto. Espera, ¿vosotros y Kid 606?
No, solo fuimos nosotros y Mogwai.
Vale.
Y ya está, sí. Pero no, claro, fue un momento, bueno, un punto de inflexión importante. De hecho, Muñeco a partir de ahí como que se fue desvaneciendo un poco. Porque, bueno, claro, es que llegas a un punto tan alto en el que, y al final... Es decir, lo que ya muestras en el post-rock, ya lo has mostrado en tus dos primeros discos, veías que, bueno, pues ya está, que quizá vale la pena dejarlo ahí y marchar con la cabeza mínimamente alta, y es lo que hicimos.
¿Qué es Nen Techno?
Nen Techno de Montjuic.
Bueno, no sé, es que tienes una canción que es Nen Techno.
Sí, claro, esto es
y ahora has añadido lo de Montjuic y ahora ya...
Nen Techno es una canción que está en el segundo disco, que se llama Nen Techno de Montjuic.
Vale.
Y la hemos recuperado con banda para darle una vuelta y de alguna manera hacer como la comparativa entre, mira, esto es lo que hacía y ahora con banda esto es lo que hacemos.
Ah.
¿No? Y va de, ¿lo sabes estos reels del chico este con gafas? De los 90, que va bailando en una discoteca.
¡Ah, sí!
Pues pienso que ese es un niño que vivía en Montjuic, escondido, y que solo salía de rave y a bailar tecno. La canción va sobre ese niño.
Ese niño que nunca se supo, en plan, ¿era un niño, era un menor de edad que se coló en una rave o era una persona con, ¿cómo se llama?
Enanismo.
Enanismo y que, tipo, Hasbula. ¿Tú sabes, cuál es, sabes de qué me habla?
Sí, creo que sí.
Es como
que
está grabado con un típico flash así, sí, cuando graban de noche con una linterna y el niño está ahí como...
El tío es genial, mola mucho como baila. Pues de ahí salió la canción de Nintendo, imaginándome que ese chico era un niño que vivía en Montjuic. Y ya está.
¿A qué luz te refieres con...?
Ah, pero... Sí, perdón.
Sí, es súper meme, ya está en todas partes el...
Sí, sé que exactamente quieres.
Basta los memes, tío. Es que me llevan a otra parte. La luz. Abrís el disco, un disco que se titula Foscor con la luz. ¿A qué luz te refieres?
Claro, esto, para hablar de la luz, de la canción, tengo que hablar de Foscor del disco.
Vale.
Claro, Foscor, para mí, porque esto la interpretación puede ser libre, como debe ser, pero para mí yo le llamé Foscor porque en este proceso creativo... Yo, la mejor manera o la mejor alegoría para hablar de este proceso creativo y cuando buscas algo es encontrarte en la oscuridad. Es sí, como buscar la luz en la oscuridad, ¿no? Es un poco como a mitad del camino de mi vida me encontré en un bosque oscuro, Dante, ¿no? Alighieri, entrando al infierno.
Sí.
Pues es tan simple como eso, intentar con una palabra definir qué es lo que ocurre cuando estoy en ese momento de trascendencia hacia la búsqueda de algo, ¿no? Que estás como... No visualizas del todo nada, pero de golpe ahí rascas algo ahí y dices, hostia, aquí hay algo, ¿no? Y aparece luz, ¿no? Es como, bueno, es como coger la luz de esa oscuridad y traerla y al final que acabe siendo canción. Ya, entonces sí, la luz, pues de alguna manera es esa luz que ha salido, que ya está aquí... Y que en el fondo, claro, es que tengo que hablar de conceptos un poco aburridos.
No, para eso estamos.
Nos gustan los conceptos. Joder.
Vale, pues entonces yo tengo un concepto de vida que es la música me hace estar en el tiempo, es decir, surfear el tiempo. De alguna manera, cuando estamos viviendo, no vivimos dentro del tiempo, sino que vivimos observando el tiempo y el hecho de trascender creando música te hace realmente estar puramente en el tiempo, es decir, estar en el presente absoluto. No existe pasado ni futuro. Entonces, ese momento es pura luz.
¿Cómo una especie de meditación?
Bueno, es trascendencia. Para mí es el concepto de trascender. Para mí hacer música es trascender. Es ese estado alterado de conciencia en el que espacio y tiempo desaparecen.
Sí.
Y lo más importante, cuando vuelves de ese lugar... todo tu entorno se aparece más bello y es como estás más integrado con todo lo que te rodea. Y las formas, los colores son más intensos, son más... Bueno, estás como más vivo, estás muy metido en la vida.
Es lo que os envidio a los músicos, que tenéis ese talento para poder, pues eso, entrar en un estado de gracia. Y lo que te quería preguntar, le preguntamos mucho a artistas musicales hoy en día que el público... Hay como una especie de saturación de muy buena música en todas partes, de sí, fácil no, acceso, porque ya no está todo en streaming o lo que sea, o Bandcamps. Si alguna vez a vosotros como músicos os aturde un poco el decir, ostras, estoy haciendo algo que aporta algo lo que estoy haciendo, aunque creas en la calidad y reconozcas, esto es bueno lo que hago, pero ¿sabes cuál? Si tenéis un poco, no sé, esta percepción de llevar arena a la playa, ¿sabes?
Uri, adelante.
Yo, al final, lo que creo que nos sale, o a mí personalmente, es lo que estoy haciendo en ese momento, un poco al hilo de lo que decía él, ¿no? El trascender, el decir, hostia, lo que me está saliendo, lo que sale de mí es esto, no estoy pensando en tendencia, no estoy pensando en otra cosa... Y creo que eso lo hace más auténtico porque no te estás al final comparando en nada, ¿no? Que hayamos tirado antes a Nick Cave por ahí. Pero quiero decir, ese momento en el que estamos juntos, ensayando, saliendo cosas, sí que salen referencias, alguna cosita de vez en cuando, pero es lo que te sale de ti. Entonces, no creo que estemos buscando, en realidad, ¿no? No es el fin. Lo voy a aportar, voy a dejar mi legado aquí, sino decir, ¿qué tengo que decir yo ahora? ¿Qué me sale de dentro? ¿No? Y creo que es lo que plasmamos un poco con Yums y Fuscos. Y este sonido, ¿no? De enrabietado a veces, paisajístico en otros momentos.
Sí.
Y acompañado con unas letras, pues, muy, muy, muy vitales, muchos momentos que, bueno, oníricas, muy personales a la vez. Y creo que más sincero que eso, y a pocas cosas, ¿no? Es decir, mira, yo esto es lo que tengo, esto es lo que sé hacer, ¿no? No sé qué están haciendo ahí fuera, aunque lo sea, aunque sepa, ¿no? Lo que hay, lo que se mueve y lo que se escucha, pero creo que la sinceridad y la honestidad de hacer y decir lo que a ti te sale, eso es importantísimo, ¿no? Sí.
Tiene precio. En todo caso, toda esta teorización de la música y de la práctica, ¿no? En sí, no es tan
importante. Estamos en las matemáticas ahora.
Al final es una cuestión de que esto te mantiene en pie y te mantiene vivo. Y tampoco tienes muy claro por qué lo haces. Sabes que hay algo ahí que te lleva a ello, pero sobre todo es una necesidad, es una sensación de que sin eso no acabas de sentirte bien, cómodo con la vida, y es que lo haces y ya está. Sí. Es mucho más simple lo que a veces queremos intentar, ¿no? Como con palabras. No, quiero decir, es algo inefable, no, con palabras no se puede explicar.
¿Con qué edad empezasteis a tener interés en ser músicos y aprender a ser maestros?
Bueno, no sé muy pronto, pero yo con 14 años, a raíz de mi padre, melómano, que bueno, pues en mi casa siempre sonaba música de todos los estilos, y desde las cosas más comerciales del momento hasta cosas que a día de hoy sigo pensando, pero cómo esto escuchaba mi padre, ¿no?, en aquel momento. Entonces, a raíz de ahí, pues bueno, siempre es una evolución, ¿no? Pues empiezas cogiendo lo que tienes en casa y tú al final vas rascando sobre eso que tienes, vas descubriendo. Y yo ya con 15 años ya estaba con una batería electrónica en casa, me montaba mis sets con los cojines en la cama, y enseguida quise una guitarra, y bueno, pues un poco todo autodidacta. Me puse a estudiar piano también un par de años, pues bueno, fui cogiendo de aquí y de allá, y ahí nació. Y ya con, pues eso, con 17, 18 años estaba con una banda, que al principio son unos amigos, y sí, los Miss Leading, los saludo de aquí, y ahí empieza un poco el decir, qué divertido es esto con tus amigos estar haciendo música, ¿no? Y lo que te sale en ese momento, que con 17 años, esa rabia, esa furia adolescente de los 90, principios de los 90, y era divertidísimo, ¿no? Ese es el punto cuando dices, yo quiero hacer esto, yo quiero dedicarme a esto, que luego pues la vida te va por otras cosas y no te deja el 100% de ese tiempo, ¿no? Pero ahí fue. Yo, bueno, no sé si muy pronto, quizá hay gente que ya con 6 años ya empieza. Yo hubo un día que hice clic y dije, mi padre está escuchando todo esto, y yo, ¿qué tengo que hacer con todo esto? Pues estudiar sobre ello.
Sí.
Y así estamos ahora
con Albert. Qué envidia. Aquí. Yo lo envidio mucho porque yo empecé muy tarde a hacer música. Claro, es que soy muy pesado, porque parece que tengo que explicar. ¿Sabes cuando hablas de ti mismo siempre y dices qué pesado que soy?
No, está muy bien, estamos aquí.
Es visual, pero es radio, nos gusta.
En mi caso, concretamente, bueno, yo vengo de una familia bastante low class, en la que la idea de cultura y de proyectos no existía. Yo tenía un destino claro, que era irme a una fábrica a currar, poco más. Pero paradójicamente, un cuñado mío, yo sí escuchaba mucha música, tenía buenos amigos que bueno, pues que habían por suerte seguido un camino más adecuado que el mío, quizá, o no. Pero bueno, culturalmente estaban más avanzados que yo iba a ir rascando siempre detrás suyo. Y un día mi cuñado, que tenía una española, me dice, mira, si te pones aquí los deditos, taca, 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 y haces, sonará un re. Y sonó un re y dije, buah. Dije,
magia.
Eso, veintipocos años, sí. Y dije, ¿por qué no estaba haciendo música? Entonces dije, hostia, me encanta la música, escucho mucha música, pero claro, una mentalidad, bueno, pues la mentalidad que tenía en aquel entonces, no pensé, yo puedo hacer música. Y a partir de ahí dije, hostia, puedo hacer música. Y con 26 años me monté una banda de versiones para aprender a tocar la guitarra. Era como, oye, el rollo de Doors, Jefferson Airplane, no sé qué. Y cuando aprendí les dije, venga, merci, voy a hacer mi música. Pero es curioso que la diferencia de... Y por eso él toca mucho mejor que yo y es más bueno que yo. Pero sí, muy diferente, es verdad. Sí, lo mío fue muy tarde.
En la fase de covers, ¿cuál era uno de tus covers favoritos con el que sentiste que, ostras, esto me está definiendo, me está ayudando a llegar muy lejos?
La verdad que con las covers no sentí mucho.
No.
No, yo... Para mí fue un poco triste, pero realmente mi intención de ahí solo era aprender a tocar la guitarra. Entonces cogía gente jovencita que venía de academia y sabía lo que tenía que hacer, y yo como loco intentaba aprender hasta que ya dije, vale, ya sé de qué va esto, ya puedo seguir mi camino. Pero no, la verdad que sí que es verdad que hicimos algunos conciertos y esa sensación de grupo, de hermandad, era bonita, era interesante. Pero sí que había algo en mí que era como, hostia, pero yo no quiero hacer, yo necesito hacer lo mío, porque ya me venían ideas, ya... Ya sabía que iba a ir por otro lado.
Naciste con el don, pero tardaste
en darte... creativo.
Sí, porque, ¿no? Y desde el primer momento ya se establece que eres un líder de banda, band leader, ¿no? ¿De dónde crees que te sale esa capacidad para ser líder? cuando has dicho que venías de precisamente un entorno que a lo mejor no motivaba esa parte creativa, ¿no?
Es muy difícil. Y a mí me cuesta mucho poder decir esto, pero yo quizás lo que tengo es que curro mucho. Entonces, soy creativo porque es que realmente yo no paro de hacer música. O sea, y desecho muchas cosas, pero yo no paro de hacer música constantemente. Y en todo caso, aunque sea banal y un poco superficial, mi físico, no sé por qué, llama como la atención. O algo ocurre ahí que, bueno, coño, con muñeco decían que yo era el cantante. Y yo decía, pues si somos instrumentales, ¿cómo voy a ser cantante? Todo el mundo venía, tú eres el cantante, ¿verdad? No soy el cantante. Bueno, hay algo ahí que es importante, el físico también, y que es lo que expones, que hace también que funcione como líder. Pero yo, sinceramente, nunca me he sentido líder absolutamente de nada. Sí. Pero sí, en este caso, con Tou, pues es un proyecto más personal y sí que he podido un poco estar en ese lugar. Pero qué bien me va que estén ellos para también alejarme un poco, porque es muy duro estar frente al público siendo tú el que, ¿no?, el que te expones y quieres decir algo. No me gusta demasiado.
Es algo que me fascina en las dinámicas de bandas, ¿no? Cuando claramente hay alguien que tiene la capacidad de oye, si yo digo una cosa, los demás me siguen, pero luego a lo mejor hay otro que técnicamente es el que lidera en lo técnico, o otro sí, que, sí, ¿no? Y que cada uno tiene su rol sin que nadie te lo apunte, ¿no? ¿Cómo desencajáis? ¿Habéis encontrado métodos colectivos de cuando tenéis algún bloqueo creativo o algo así, de generar una energía positiva?
No ha pasado mucho. Esperamos que tarde en pasar, pero sí que como somos muy de repetir y repetir y repetir, ¿no? Cuando nos ponemos con alguna canción en concreto, y tú ya, no sé, la experiencia al final te hace ver enseguida de esto no está funcionando esta parte. Ya lo ves rápido, ¿no? Es una cosa, a lo mejor con la juventud pues costaba más, ¿no? Y esa honestidad también de todos decir, es verdad, esto no funciona. Lo haya hecho quien lo haya hecho, ¿no? Y buscar ahí y repetir y hace que se enriquezca todo, que aparezcan más puntos de vista, porque no olvidemos que Albert es el que trae el material inicial y hace una cosa muy, muy, muy gentil por su parte, ¿no? Muy generosa, que es...
contrario, ¿no? Vosotros sois los
aquí
generosos.
Aquí tengo esto, yo he pensado esto, pero haced lo que queráis y a ver a dónde llega, ¿no? Entonces... Claro, nos da una parte creativa a todos que acaba siendo totalmente parte de esa canción. No sé cómo Albert se la siente después esa canción,
y que la hacemos perrerías. Yo la conclusión que he llegado con los años es que la única manera de que la gente te siga es dejando que ellos sean libres y que ellos creen. Porque si no, es un músico de estudio y yo no les pago nada. Vienen conmigo y lo mínimo que yo no puedo hacer es haz esto porque es que esto es lo guay, porque lo hago yo. Al contrario, es como... Es decir, con la edad yo me he dado cuenta que hay que dejar transformar las cosas y al final siempre, siempre es mejor.
Sí.
O prácticamente siempre.
Ahí has delatado la madurez. Es que esto viene con la madurez. Cuando somos jóvenes...
Las batallas, madurito. ¿No? ¿Dónde pones las batallas? ¿No? Que aquí, pues, quizás no me voy a pelear ahora.
Pero es que realmente con la edad te das cuenta que al final es un ego mal llevado.
Sí.
Y que cuando sale es maravilloso. Y sinceramente, también tienes, al menos yo he tenido la suerte que la gente con la que me he juntado pues son buenos músicos y me han entendido muy bien y han hecho siempre algo mejor de lo que yo jamás haría. Entonces, ha sido como muy fácil.
Muy bien. Oye, pues enhorabuena, Tou. Foscor lleva disponible en plataformas y en tienda física también, ¿no?
¿No? Plataformas solo.
¿Solo plataformas? Plataformas. Vale.
¿Habrán conciertos? Creo que he visto en Instagram que habrá noticias.
Habrán conciertos, pero no está cerrado nada.
Vale.
Aún no está cerrado nada. Estamos esperando y hasta que no se pueda cerrar, preferimos mantenernos... ocultos en la Fusco.
Ocultos en la Foscor, muy bien. Bueno, ya os digo que tiene toda la pinta y me lo ha contado nuestra compañera Isaro, que os vio tocando con mi querido Hans Laguna hace poco. Foscor está editado por El Genio Equivocado. Muchísimas gracias por venir.
A vosotros.
Ha sido un placer conoceros más y charlar. Os deseamos lo mejor.
Nada, muchas gracias. De verdad. Un placer.
Estás escuchando Radio Primavera Sound. Proudly presented by Cupra.